Cristóbal.
Sí, bueno, desde, como decía Germán, desde la ciencia y lo que nos distingue de la astrología y de creencia en el fondo de fe, es la capacidad completamente, digamos, predictiva. O sea, si no puedes predecir algo o no puedes, digamos, no puede ser comprobable, por ende no es válido. Es así de sencillo. Ahora, hay saltos de fe, usualmente en la ciencia, quizás en el área de exoplanetas no es tan fuerte porque es bastante empírico, es bastante visual, pero en otras áreas sí hay creencias, hay saltos de fe fuerte que simplemente de forma como instintiva uno cree que le da valores de belleza o valores de, así como este sistema, digamos, Trappist, que se mantiene completamente estable. La gente que trabaja solamente con ecuaciones y cosas que no se pueden comprobar, estoy hablando de teoría de cuerdas, en altas dimensiones y cosas por el estilo, digamos, que es el campo de la física de altas energías, resulta ser tan abstracto, tan poco comprobable y tan diverso que se necesita en el fondo creer en cosas que tengan que ver con la estética, por ejemplo. Ahí se llega de alguna u otra forma a conectar con nociones un poco más desde la astrología, diría. En el campo de exoplanetas es visual. Nosotros vemos los planetas, vemos su órbita, los vemos como nacen, cómo se destruyen. Es como si fuera una especie de ser vivo en el fondo. Entonces nos permite hacer varios experimentos. Podemos ver cómo nacen, los vemos en los discos, los vemos en las imágenes. Y al ver distintos, ya hay cerca de varios de miles, podemos además ver las distintas etapas de evolución y ver si las teorías se van comprobando. Ahora, hay cosas muy abiertas, como si estos entes en el fondo, uno tiene que pensar en el espacio como casi puro espacio. La galaxia es básicamente puro espacio, ¿sí? La distancia que hay entre estrellas es gigantísima, digamos. Una de las cosas que ha sido bastante novedosas y que nos puede, digamos, como conectar con una cosmovisión distinta, es que a pesar de que sea todo espacio, aparentemente todos estos entes, si uno lo piensa como cuerpos, digamos, están conectados los unos con los otros. ¿Sí? Esto lo vimos hace poco con un asteroide que se llamaba Oumuamua. No sé si escucharon hablar de él. Que era un... Oumuamua significa en hawaiano... Creo que era algo así como explorador o algo por el estilo. Y el primer cuerpo que vemos pasar al lado de la Tierra que viene de otra estrella, de otro sistema solar. Y antes no sabíamos, este es el primero, no sabíamos que los cuerpos se iban comunicando los unos con los otros. Como te digo, los sistemas planetarios están muy lejos y en principio casi que causalmente desconectados, pero estamos viendo que existen ciertos niveles de conexión. Entonces eso abre nuevamente da pie para una cosmovisión de casi que somos polvo de estrellas, todos venimos en el fondo de un mismo gran universo, nos conecta. Es un eslabón que no teníamos antes en el fondo, de forma, digamos, tan palpable y observable. Lo vimos pasar un cuerpo que venía de otro y muchos de estos cuerpos los vamos a seguir viendo prontamente.
Pero ahí
¿Sí?
se podría decir que en esta contraposición, llamémoslo de pensamiento científico y pensamiento mítico, que englobe, digamos, todas estas otras
Claro.
formas de saber, el pensamiento científico, en el fondo, prima el concepto del tiempo, de lo temporal, por sobre el del espacio, que sería el que primaría en el pensamiento mítico. Es decir, la ciencia está preocupada de la continuidad, en ese sentido, como de la sucesión. Y cuando uno hace referencia, por ejemplo, a que en el pensamiento mítico, no sé, el cuerpo como proyección del ser humano frente al espacio, tiene que ver justamente con lo que decía antes, como la mano derecha, la mano izquierda te permite como planear o proyectar, digamos, tu disposición como que primaría lo espacial. ¿Podría pensarse así, quizá?
Sí, yo creo que es un súper buen contrapunto. Yo creo que nuestra relación es usualmente con el tiempo, más que todo. ¿Sí? Y eso, más que espacial, y por eso estaba sacando el ejemplo de Oumuamua, donde es una conexión espacial que estamos viendo. O sea, ahí estamos conectando dos puntos, digamos, del espacio, cosa que nos cuesta mucho a nosotros hacer desde la astronomía. De la astronomía es muy difícil. Medir distancias, por ejemplo. Pero el tiempo es como sabemos que la velocidad de la luz viaja a una velocidad finita, nos ha conectado con el pasado de forma sistemática, digamos, dentro de todo el desarrollo de la astronomía. Cuando vemos cuerpos cada vez más profundos en el espacio, estamos viendo más hacia atrás en el espacio. Si bien de repente no sabemos muy bien cuáles son las distancias, y si dos cuerpos que tú ves, por dar un ejemplo, dos galaxias, tú las ves y se ven quizás espacialmente cerca, no puedes distinguir su componente espacial. Podrían estar más alejados, digamos, porque las vemos solamente en dos dimensiones. Entonces, desde ese punto de vista, la evolución y la coordenada más importante o con la cual más trabajamos en la coordenada espacial, perdón,
O sea,
temporal, más que la espacial.
el espacio se reduce como a la fuerza, digamos, en este pensamiento como de lo temporal, digamos, a propósito como de, no sé, de la teoría de la relatividad, ¿cachai? Como que contrapone lo métrico con la fuerza, ¿no? O sea, como sería el revés en el pensamiento mítico, que la fuerza se reduce al espacio, digamos. En el pensamiento científico, el espacio
Claro,
se
ok.
reduciría a la fuerza.
Bueno, y volviendo al ejemplo de Trappist, en este caso la forma selectiva y que determina la evolución es el espacio mediado a través de una fuerza en el fondo. Pero es la fuerza, digamos, como que la que prima, el proceso selectivo.
Fuerza gravitacional.
Correcto. Sí.
Que ahí ya hay
¿Dato?
un, a propósito decía el Danilo, hay una compulsión cognitiva, volviendo al tema de lo general de las preguntas humanas, más que de lo particular, que es la visión también necesaria de la antropología, son complementarias. La pregunta universal de todo humano sería las básicas, o sea, quiénes somos, qué es lo que nos rodea, cuál es nuestro futuro, cuál fue nuestro pasado. ¿Por qué me gusta esto y no lo otro? Que es una pregunta ética, o sea, la ética como toma de decisiones, obligada, no como un caos, en el que uno es una pelusa en una gota de agua que se viste al microscopio, ¿no? Y que va para cualquier lado. Yo quería hacer simplemente ese comentario porque me parecía que en lo que comentaba Danilo hay una profunda asimetría, en el sentido de que, no en Danilo, sino que lo que él comentaba es reflejo de una profunda asimetría desde las ciencias llamadas sociales respecto a las ciencias fácticas, dejando de lado las axiomáticas, donde está la lógica, porque ahí no hay predicción, ahí lo que hay es demostración, que es la belleza del pensar axiomático, la demostración. Matemática y en nuestro caso, ciencias experimentales, viene justamente con observar, con detectar un patrón en el fondo. No sé si verlo con los ojos, pero detectar patrones. Patrones que a nosotros como científicos nos interesan desde la anomalía, desde el hecho de que hay un pez volador. O sea, ¿por qué esas aletas hacen que estos bichos vuelen, planeen por 25 segundos o más sobre el mar, si comillas estarían hechos para nadar? Y hasta ahí llega Dios y aparece Darwin. Entonces, aquí nuevamente Quizás hay un saber universal que está de alguna manera más que comprimido, está impedido de ser libre en cualquier humano, porque están estas restricciones culturales donde lo científico se supone que es más verdadero que lo no científico o lo mítico. Entonces, desde ese punto de vista, la astronomía resulta una vez más extremadamente interesante, atractiva, porque de alguna manera remite a lo que todo el mundo puede ver, que son estrellas, a diferencia de la microbiología. Necesitas un microscopio, claro, un telescopio también, pero yo no veo las bacterias así en mi mano, en mi piel, pero sí veo estrellas y
Pero
veo.
justamente este como, no diría revival, pero como esta ahora profusión de lo astrológico, ¿no? Como un que justamente ahora en pandemia y todo es una cuestión que uno lo vive tanto en los diarios como en los comentarios, como digamos como una manera a propósito de estas generalidades de la vida, ¿no? Como de hacia dónde dirigirse, cómo entender hacia dónde nos dirigimos. Es que lo astrológico plantea como que el macro y el micro mundo se pueden entender como una totalidad, ¿cachai? Que no necesariamente, no tiene una explicación, si se quiere, racional, ¿cachai? Sino que tiene que ver como, y ahí yo siempre me enfrasco en discusiones porque en el fondo, claro, tú estás haciendo, digamos, un pensamiento analítico de, qué sé yo, sacarte la carta astrológica. Yo no cacho nada de esto, pero como entiendo que la carta astrológica lo que hace es que tú, según el lugar, el día y el minuto, incluso el segundo en el que naciste, converges con todas las personas en cualquier parte del mundo que nacieron en ese minuto, digamos. O sea, prima lo temporal, por así decirlo, como para puntualizar una cuestión. Pero después las categorías que tú le añadías a esto, de qué te va a pasar, qué sé yo, ahí como ya entrar como en esta cuestión medio como qué te va a suceder, cuáles son las fuerzas que te van a tocar, está ahí en un periodo de qué sé yo, de porque la cuestión llega como a no firmes contrato esta semana, ¿cachai? O no sé, como a tipo de cosas totalmente domésticas, banales, pedestres, ¿cachai? Como construcciones tan culturales, además. ¿Cachai? ¿Cómo desde la astrología te voy a poder decir que no firmes un contrato? Una cuestión jurídica entendida desde una cultura particular donde eso prima por sobre otro tipo de contrato. Eso es lo que me parece como loco de la cuestión. O sea, como en el fondo es, y yo lo encuentro interesante, que es entender la vida como una confusión, ¿no? O sea, como un problema, ¿no? No como algo que tenga como un desenlace nunca, sino que es un gran como malentendido simplemente, en el cual uno tiene como que ir agarrándose, ya sea de la ciencia, de los mitos, de la religión, en fin, cada uno construye su camino. Pero me parece curioso que en momentos como este, donde la pandemia te obliga a pensar en esta totalidad, en la suma de todas las subjetividades, ¿no? Y ahí uno ya, bueno, claro, le puede meter puta, no sé, la teoría de la conspiración y el capitalismo y la weá comunicacional y los medios que influyen por sobre. Y ahí, claro, uno puede empezar a desarmar esta cuestión en términos comunicacionales, si se quiere. Pero aún así me parece como interesante ese fenómeno de hoy. Y creo que es interesante, o sea, como tener la visión desde la ciencia, desde la astronomía también, digamos, como de. Porque creo que también ahí hay una carencia, que es la obvia y que todos la sabemos, pero que es que hasta ahora las herramientas o sea, justamente este tipo de programa que estamos intentando, que no sé, yo mismo que no cacho nada me pongo nervioso porque no sé hablar de la cuestión científica, ¿cachai? No, no, no. Y así le pasa a mucha gente, ¿cachai? Como no hay una herramienta de traducción, ¿cachai? Y eso es problema mío y también creo que también problema de la comunidad científica. ¿Cachai?
Pero, por ejemplo, tocaste un tema que desde la astronomía, cuando hablaste por lo que estamos pasando ahora y que existen en el fondo corrientes que ayudan a encontrar respuestas desde como una especie de totalidad. La astronomía igual tiene un discurso que aporta, digamos, a esta concepción de totalidad, desde muchas, desde muchas dimensiones, desde la idea clásica que puede sonar cliché, que somos polvo de estrella, pero desde, por ejemplo, que, no sé, tú ves el universo en el fondo, ves la composición de los elementos, cosas súper básicas como, por ejemplo, el agua. ¿Cuál es la historia, digamos, que te cuenta la astronomía del agua? Es que el agua llegó de asteroides, en el fondo, que llegaron a... Bueno, de asteroides, principalmente de cometas, que colisionaron. ¿De dónde sale el oro? De colisiones de agujeros, de estrellas de neutrones, por ejemplo. De todo lo que estamos hechos, en el fondo, son ciclos repetitivos, digamos, de las estrellas de procesos de combustión. Entonces, todos venimos, en el fondo... Y puedes asociarte fácilmente a lo que estabas mencionando tú, que todos venimos del corazón de una estrella o de una estrella que pasó antes, y es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Si tiene un discurso de totalidad en el fondo que nos permea. Y es justamente eso también lo que tratamos de describir. Lo que pasa es que la falencia tiende a ser de fracturar mucho y de especializarnos mucho. Ahora, con respecto al...
O sea, ¿con respecto a...? Dale, sigue. Voy a traerme un poco de vino.
Sí, o sea, yo creo que ese cuento de que la mirada micro-macrocósmica es extracientífica, es un terrible pecado que olvida todo el trabajo de la filosofía de naturaleza del mundo germánico. O sea, si hay alguien que pueda hacer microscopía y telescopía a la vez, es porque tenía una mirada micro-macrocósmica y eso permeó hasta que llegó Napoleón y mandó a parar, para mi gusto, y después llegó Auguste Comte y mandó a parar más todavía con el positivismo, y rompió ese continuo que venía de antes ya, desde la pregunta. Para nosotros es natural pensar micro macrocósmicamente, no es una prerrogativa de los no científicos. Digo nosotros, la gente que se dedica a problemas históricos, en la ciencia prácticamente todo tiene que ver con un análisis, con una visión histórica. A partir de reconstrucción de fragmentos, obtener un algo que te permita hacer predicción. Eso, disculpa, Danilo.
No, que a propósito de lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, del rol que ha tenido este José Massa, ¿no? A propósito de este libro que sacó sobre Marte.
¿Cachai? El profesor José Massa, académico de la Universidad de Chile, astrónomo, justamente.
Astrónomo, que ahora ha tenido un rol que hace conferencias, que llegan miles de personas y que justamente acerca, digamos, estos lenguajes crípticos, más herméticos de la ciencia a un lenguaje más popular, pero como con statements súper como de ciencia ficción. O sea, caché como que, puta, la posibilidad de colonizar Marte, ¿cachai? El Discovery, no sé, y uno ya se mete después a la página de la NASA, y ahí yo sé que Germán tiene una mirada súper interesante con respecto a la legitimación de esos saberes científicos, dependiendo si son de Occidente o de cuáles se han, digamos, prevalecido frente a otros por las condiciones históricas. Pero es a propósito, de cómo la astronomía te puede entregar esta noción de totalidad también, porque en el fondo, ¿qué pasa ahora? Por decirlo en términos simples, ya, estamos viviendo una crisis planetaria con el cambio climático, la pandemia, qué sé yo. ¿Qué solución como la más obvia que te plantean los gringos, cachai? Bueno, vamos a ir a otro planeta, hay estudios, está todo el tema de la astronomía verde, no sé cómo se llama, que dan índices de sustentabilidad de la vida en otros lados, y de aquí a 50 años más vamos a poder ya estar mandando civiles, qué sé yo, para allá, y por otro lado están estos empresarios, Elon Musk y todos estos hueones que están armando estos negocios transespaciales ya, ¿cachai? Entonces, también como que se atomiza también el discurso astronómico para pensar, cuando se traduce al lenguaje del ciudadano de a pie, como se dice, ¿cachai? Como que también se pone en términos también demasiado de ciencia ficción, que puede ser, no digo que no sea así, pero es como rara esa vuelta, hay como siempre como un batch, ¿cachai? Hay siempre como un, no sé...
Sí, no, y ahora con estos proyectos se va a volver mucho más patente. O sea, finalmente van a ver cuántos son como 40.000 satélites en órbitas bajas pasando todo el día. Entonces la relación como humanidad con la astronomía y la tecnología va a ser como de... Sí, la ciencia ficción va a estar muy enfrente tuyo con el tema de Marte también. Se mostraba en el video del drone, ¿cierto? Que Ingenuity, el primer vuelo, qué sé yo. Eso combina fuertemente con el tema COVID, que estamos todos en el fondo miramos hacia el cielo, ¿cierto? Todos como humanidad ahora tenemos como lugar común. Cómo la estamos llevando con el COVID y cuándo va a terminar esta cuestión, qué sé yo. Cuando veas el cielo, todos vamos a ver un cielo completamente distinto ahora, gracias a Elon Musk y gracias a Amazon, probablemente también pronto, donde va a estar todo permeado en el fondo de tecnología. O sea, va a ser otro cielo completamente distinto. Si te lo imaginas, yo estaba sacando como las cuentas. Estos son 40.000. En el fondo es como que si tú proyectas la luna, en el espacio de la luna siempre, cualquier espacio del radio de la luna vas a encontrar un satélite dando vueltas. O sea, un cielo completamente, completamente distinto. Yo me imagino que tanto el COVID, tanto como este boom de proyectos a Marte y los satélites van a tener un efecto súper fuerte, digamos, en las próximas generaciones, de cómo entendemos y abre obviamente el espacio para temas de ciencia ficción, porque es demasiado patente. Para mí el COVID también es ciencia ficción, en cierta
O
medida.
sea, esta misma cosa que estamos haciendo acá de hablarse así ya es los supersónicos. Sí, lo estaba escuchando. No sé. Me da la impresión de que hay una. Es interesante porque tú mencionaste, Cristóbal, el dron en Marte, pero da la casualidad de que justo fue el día en que se cumplían 60 años del viaje de Yuri Gagarin. Entonces, yo digo, chuta, el pequeño salto del dron comparado con el salto gigante de Gagarin de 60 años, ¿no? Creo que hay cierta política entre medio. Me da la impresión cuando la NASA aparece con su. Más que la NASA versus el Baikonur, es la NASA metida en Latinoamérica. O sea, desde la noticia de ciencia ficción. Es una ciencia ficción de Ray Bradbury, no es una ciencia ficción de los hermanos Strugatsky, en el sentido de que es una ciencia ficción de la máquina, de la tecnología, del robot, más que una ciencia ficción como aquello que quisiéramos que ocurriera, que es la mirada más de Europa continental de la ciencia ficción. Frente a estas dos maneras de funcionar, tú decías macro, microcosmos, eso ocurrió en la ciencia, ocurrió. Lo que pasa es que esta mirada más analítica sajona la constriñó, la redujo. Por otro lado, la reducción es necesaria, en el sentido de que para poder entender, cuando tú haces un escáner, cuando uno dice, quiero hacer una estadística en tres dimensiones, imposible, tenés que llevar a un plano, una estadística normal, no la de los dioses, que serían estadística de hiperespacio, pero la que hace uno como académico, a diario, multivariado, compara muchas variables, y reduce, te estás obligado a reducir variables, tenés una data genómica de 10 millones de variantes SNPs de nucleótidos que cambian. Tenéis que reducir, pero en esa reducción obviamente se pierde mucho. Pero es para uno, Pero eso es que.
vuelvo al pensamiento humano de Homo sapiens, de que uno compulsivamente tiende a funcionar así porque si no, no entendís nada. En el sentido de que así la cajita, reduces variables, generas un plano, le pones a un hiperespacio, le pones un plano tangente, proyectas ese plano, ahora entiendo, ahora hago la estadística.
Pero eso es
¿Cachai?
como. Existe la posibilidad de la matemática no euclidiana, pero uno no la va a poder dejar de pensar de manera
Que
newtoniana, digamos.
la trampa está en eso. Me gustaría mucho escuchar la opinión de Cristóbal a propósito de lo que voy a decir. La trampa está, creo yo, que cuando te dicen que las dos líneas, puta, no hay dos paralelas que se puedan juntar. Me ocurre que un señor, a propósito ruso, Robachevsky,
camina, dinámico. Camina, camina y llega al polo, pues, bueno, y ocurre que las paralelas se juntan. Y toda la geometría riemanniana, no euclidiana, no euclidea, se basa en algo mucho más natural, que ha sido oculto por la geometría clásica, que a su vez tiene una belleza enorme en la demostración. Entonces, yo no sé si vale la pena poner estos como mundos tan en contraposición, sino que más bien como complementarios, dependiendo de las preguntas que nos hacemos. No sé qué piensas, Cristóbal.
Sí, nuestra noción, digamos, euclidiana, y de generar métricas en base a eso, sí, de partida no son naturales, digamos, no nacen.
Exactamente.
Hay principios que subyacen en el fondo a las trayectorias, y en particular este es un campo que se conoce como geometría diferencial, pero que es en el fondo la base teórica de la teoría de Einstein, que en el fondo hay principios anteriores a la recta, o las rectas, que son la minimización de algo, ¿sí? Algo que puede ser, o la maximización de la comodidad, por ejemplo. Seguir una línea recta en la esfera no es una línea recta realmente, y no es el espacio más corto. Entonces, si tú tratas como de, y esta noción, en el fondo, de acortar, de generar un trayecto como óptimo, es la base de la relatividad general y en el fondo de la expansión del universo, cuando se aplican, digamos, estas leyes. Sí, sabemos que el espacio es curvado de partida, o sea, la recta como tal, como forma de medir puntos, no es la forma correcta.
Lo que pasa es que uno es muy cómodo, está muy cómodo, disculpa Cristóbal, está muy cómodo cuando el mundo es newtoniano, porque nosotros somos ese mundo a nivel de masa. O sea, para nosotros sí estamos pegados a la Tierra porque tenemos una masa suficiente supraatómica que nos mantiene pegados a la Tierra. Y entonces resulta cómoda la explicación newtoniana, pero por supuesto que universalmente la física relativista y la mecánica cuántica la llevan porque son lo que constituye el todo, creo yo. Pero para uno es cómodo verlo linealmente, de más.
Sí, y funciona para toda la clase de cosas que queramos hacer.
Lo interesante es que en ciencia uno busca la incomodidad también, ¿no? Es como la crítica del supuesto, ¿no?
La crítica del supuesto, llevar también al escenario y a la falencia, digamos, de alguna hipótesis o algún comportamiento anómalo.
Exactamente, volvemos a la anomalía, qué interesante, volvemos a la anomalía porque las anomalías, en el fondo, la gente piensa que la ciencia, digo, la gente, quienes nos escuchan, probablemente muchos no científicos o no antropólogos o gente que trabaja en muchos otros campos del saber y de la vida, que es lo más importante. Sin embargo, cuando uno se hace preguntas en ciencia, justamente lo que no interesa es confirmar leyes. Lo que interesa brutalmente es responder a la pregunta, y normalmente esas preguntas te llevan a contradecir lo que se ha dicho hasta ese momento, ¿no? Es una manera de mirar, a propósito de la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, de mirar cómo ocurre el cambio sobre la visión de las cosas en la ciencia. Desde Ptolomeo a Copérnico, de Copérnico a Herschel, Newton, etcétera, pasando, y Einstein, por supuesto. ¿Qué pasa cuando finalmente Danilo mencionaba la empiria? Y ocurre que el experimento que, corrígeme Cristóbal, pero Maxwell, ¿no?, que hace cuando ve justamente, es que después lo toma Newton, perdón, Einstein, y dice, mira, si lo que está pasando aquí es que debe ocurrir algo que es como que pasara imagínate una pared de plomo y pasa un enano entre medio, una partícula enana, ¿no? Y no podría pasar, y pasa, cruza una barrera que era infranqueable. Y eso se demostró experimentalmente. Se demostró experimentalmente en física de comienzo del siglo XX y quedó la escoba. Y de ahí para adelante se dijo, mira, hay procesos que no podemos seguir explicándolos desde Newton, desde la física tradicional. Y va a un mundo que nadie conoce. Y por eso los nombres raros y las partículas mu y toda la historia de lo que cohesiona y aglutina el universo. Me gustaría, si pudiera, Cristóbal, que comentara justamente esta compulsión de tratar de entender con metáforas, mucha literatura en la ciencia. El discurso científico está plagado de literatura metafórica, ¿no? De hecho, no puedes sino comparar una metáfora, quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a la metáfora. Tú puedes, como dice Aristóteles, puedes ocupar la metáfora para mentir, dice él, es la de los políticos. Puedes ocupar la metáfora para generar belleza, es la de los poetas. Y la metáfora para conocer, que es pasar de un algo. La metáfora es un carrito, metaforein, te lleva a otro lugar. Entonces, la ciencia o la filosofía, que es lo que Aristóteles consideraba ahora que era su ciencia, te lleva de un no saber a un saber conocido. O sea, le das nombre, darle nombre a la cosa desconocida con algo conocido. Esa es la metáfora. Su base es el silogismo. Y ahí Newton habla de fuerza, después Darwin habla de selección natural, y cuando a Darwin le dicen, oiga, pero selección natural, ¿dónde la puedo ver, Danilo? ¿Dónde está? Y Darwin se defiende y dice, oye, a nadie le preguntó a Newton dónde estaba la fuerza. Es pura metáfora. De hecho, Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, dice, en el camino al saber absoluto, que es él, es Dios, o sea, es una cosa loca, la razón observadora es F igual a M por A. Es la fuerza es igual a otra cosa igual. ¿Dónde está la? Eso no es una explicación, dice Hegel. Eso es decir lo mismo en otras palabras. Seguimos la metáfora. Entonces, yo creo que también hay que dar cierto digamos, espacio a que la ciencia es literatura. La ciencia es una actividad humana, finalmente. Es hecha por humanos que tienen el mismo condicionamiento cognitivo basal al que hablábamos un rato, que lo lleva también a generar fe, como decía el Cristóbal recién, la fe en el conocimiento humano, digamos, en el poder del saber. Cristóbal.
Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Estoy tratando de pensar como algunos ejemplos. Estás hablando del caso de la mecánica cuántica y cuán rupturista fue en su momento. En tiempos de Newton nosotros pensábamos que, la gente pensaba, digamos, que todo era determinista, ¿no? Simplemente sabíamos dónde estaban los cuerpos, sus posiciones, su condición actual, y podíamos evolucionar esto en el futuro y saber el destino en el fondo. Y esto abrió espacios para gente como Laplace, por ejemplo, que era fuerte, digamos, en temas del determinismo, el determinismo, digamos, laplaciano. Entonces, eso nos rigió durante todo un tiempo previo a estos experimentos que tú mencionabas, donde se abre la posibilidad de que exista el azar, en el fondo, ¿sí? El azar y la probabilidad, y que efectivamente no hay una incertidumbre que subyace a los cuerpos, digamos, subatómicos o atómicos. Y gente como Einstein también se resistía a eso. O sea, se resistían a... Decía que, bueno, Dios no juega los dados. Él no quería creer eso. Y había un grado de creencia. Él trató de hacer por bastante tiempo experimentos para demostrar de que habían partes, digamos, como en la física cuántica que no eran de naturaleza completamente probabilística. ¿Sí? Trató de hacer experimentos, digamos, del spin de partículas y demostrar de que en el fondo están como
spin conectados. Spin es giro, ¿no?
Spin es giro, correcto. Uh-huh. Desde la fe también, el mismo Einstein no quería creer en sus soluciones a las ecuaciones de movimiento del universo. ¿Sí? Se opuso a esta constante cosmología y generó una aceleración. Veían todo con un prisma estético y teológico, en cierta medida. O sea, habían creencias que subyacían en el fondo la intuición tan brillante de gente como Einstein, que simplemente se querían resistir a la posibilidad de que esto, digamos, se esté desmoronando, de que hubiese algo en el fondo que está haciendo que el universo en el fondo se expanda.
Pero es interesante lo que dice Cristóbal, muy breve. Laplace, determinista, dice, Dios no es una hipótesis que me sirva para trabajar. Einstein, relativista, dice, Dios no juega los dados. Que es como loca esa cuestión, ¿no?
Sí, incluso desde la base, o sea, si pensamos que todo es, en cierta medida, newtoniano, newtonianos somos nosotros, todo lo que vemos en el día a día.
Homo sapiens es newtoniano. Homo Newtons, no sé.
Homo Newton. incluso lo newtoniano, y eso incluso vuelve al sistema de Trappist, que a mí me encanta. La descripción, a pesar de que sea newtoniana, también termina siendo aleatoria en cierta medida. Y eso es, Laplace simplemente no estaba en lo correcto. Tú puedes determinar esto, pero como los sistemas son altamente, digamos, caóticos, si bien son determinísticos, no podemos determinar el futuro de ellos. Es una imposibilidad matemática, digamos. No podemos saber lo que va a pasar con ellos. Por ende, nosotros, incluso si la mecánica clásica de ese Newton, tenemos que darle cabida al azar, en el fondo, al azar y a la incertidumbre.
Para quienes nos escuchan, antes de dar la palabra a Danilo, cuando Cristóbal habla de caos y habla de azar, en realidad hay que distinguir caos de caos determinista. Y caos determinista, el mejor ejemplo es un péndulo, porque tú sabes perfectamente cómo comienza el cuento, después no tenés idea porque es una mariposa voló en Tailandia y con ese vuelo modificó lo que uno esperaba que ocurriera y ya es una ruta al caos.
Y
A
ese rey
diferencia
Drácula,
del
¿no?
caos óntico, perdón, para terminar, del caos óntico, que es pre-Big Bang, digamos, de alguna manera. Y a diferencia del azar, que es lo más ordenado que hay, el azar es cuando en la olla a presión cada molécula de agua está a la misma distancia de la otra. O sea, el azar es lo menos caótico en ese sentido de punto de vista conceptual. Quería aclarar eso para quienes quizás se lo preguntaban, porque Cristóbal hablaba de caos y caos determinista, y se refería justamente a que uno conoce las condiciones iniciales, pero no necesariamente puede predecirnos así, Cristóbal, el final del cuento, ¿no?
Sí, y eso es incluso cierto para nuestro sistema solar. No sabemos lo que va a pasar, por ejemplo, con Mercurio. No tenemos idea. O sea, dentro de lo que le queda de vida al Sol, es posible que Mercurio colisione con la Tierra o colisione con Venus. Es una de las cuantas posibilidades que tiene.
En 5 años
Con
más.
la... Claro.
Volvemos a la astrología, compañero.
La astrología total. No, yo quería
Sí.
preguntarle a Cristóbal también a propósito como de esta reflexión que hace Germán sobre la metáfora y sobre esta imposibilidad, un poco este juego borgiano, ¿no? Entre como el mapa y el territorio, ¿no? Como quería preguntarte por los mapas en astronomía, porque justamente a propósito de la como imposibilidad de medir las distancias, ¿no? Alguien dijo la imposibilidad de medir la costa de Gran Bretaña, ¿sí? Como de Inglaterra. El mapa ha sido como una herramienta que en donde quizás confluye la geografía, la astronomía, el viaje, ¿no? O sea, donde podríamos encontrar un común como para todos estos lugares que estamos hablando. Pero el mapa nunca va a poder suplantar la realidad, digamos. O sea, el viajero que va por un mapa tiene siempre la cortinita un poco abierta para lo imprevisto, ¿no? O sea, digamos, para los fenómenos, para el cambio en el clima, para la piedra que no sabía, que no estaba, digamos, en ese mapa. Entonces, te quería preguntar, ¿qué mapas son los que están utilizando hoy, si es que se utilizan mapas en astronomía avanzada, digo como a propósito de todo esto que estamos hablando, o sea, cómo ha evolucionado ese mapa? Yo sé que, bueno, ahí se puede entrar a hablar de los mapas visuales, pero después están también los mapas sonoros, ¿no? Como si pudieras como hablar de un poco de eso.
Sí, los mapas que tenemos nosotros, pensando en la disciplina de astronomía galáctica, donde están cada una de las estrellas y cada uno de los cuerpos, digamos, de nuestra galaxia,
La gastronomía galáctica.
son astronomía. La astronomía galáctica, exactamente. Nosotros estamos en la Vía Láctea, que es una galaxia que parece un disco, que tiene brazos espirales. Entonces, las primeras nociones que habían tempranas eran casi todas en dos dimensiones, ¿sí? Veíamos el cielo, veíamos que acá podemos ver en el fondo la Vía Láctea, ¿no? Y ves que hay una sobredensidad de estrellas. Después podíamos hacer mediciones de lo que se conoce como paralaje, que es en el fondo ver el movimiento de las estrellas cuando el Sol pasa una revolución de medio año en el fondo. sí, por una cuestión simplemente trigonométrica. Y ahí empezamos a tener alguna concepción de profundidad. Como te digo, es todo en dos dimensiones. Nuestro mapa es en dos dimensiones, empezamos a tener nociones de profundidad. A medida que esto ha ido evolucionando, la precisión obviamente ha aumentado muchísimo. Hay una misión ahora que se llama Gaia, que ha hecho esto un censo para toda la galaxia. Y tenemos mediciones de un décimo más o menos, va a ser como un décimo de las estrellas en nuestra galaxia, donde tenemos profundidad, donde tenemos un mapa más o menos en tres dimensiones, que se está logrando, digamos, obtener, pero es más o menos pobre.
Pero eso es un mapa teórico, eso es un mapa que
no, es un mapa empírico.
Es un mapa digo, empírico. Pero teórico, o sea, me referí mal, digo, es un mapa que no lo puedes ver, digamos, lo puedes ver a partir correcto. Del lenguaje de la matemática o del no visualmente, digamos.
¿O sí? Sí. Bueno, ahora, sí, en principio son coordenadas, digamos, en el cielo. Aquí está el punto tanto, está la distancia, la profundidad. Medimos como con respecto a un centro. Tú cuando haces un mapa, de repente haces un mapa con respecto, qué sé yo, desde Santiago, cómo llegas a tal parte. Nosotros hacemos un mapa con el centro, usualmente en el centro de la galaxia, que es donde existe un agujero negro supermasivo, y todo rota en torno a eso. Es como la simetría que existe en nuestro mapa, en el fondo. ¿Sí? Si nosotros vemos el mapa terrestre como una esfera, en principio, achatada, tendríamos que ver el mapa galáctico como una especie de disco con ciertos, digamos, espirales.
Y nosotros es la plaza de la dignidad de la galaxia.
Exacto. Sí, estamos en una parte, digamos, de la galaxia y no nos comunicamos con la otra. La plaza de dignidad.
El barrio alto y el barrio...
El agujero negro supermasivo, yo creo que es efectivamente una buena analogía.
Buena metáfora la de Petrovich, Danilo, bueno.
Sí. La estupidez sí. Que dije lo único bueno.
Y además que es muy activo, ¿sabes? El agujero negro tiene explosiones constantemente.
Tiene barricadas.
Tiene mucho, sí, concentración de gente, concentración de estrellas y eventos transientes.
Pero fuera de hueveo, eso es interesante lo que sí, porque eso es algo que uno no tiene, por lo menos yo no, como no tiene idea, como que el punto de referencia como para este mapa es, bueno, no el sol, o cachai, como este agujero negro que...
Claro, ¿por qué, mira, ¿por qué ese es el punto de referencia, Cristóbal? ¿Por qué ese y no otro?
Porque ese es el punto desde donde la galaxia rota, en el fondo. Si tú vas en un carrusel, y tú estás en una parte de un carrusel, ves cómo están yéndose los distintos puntos con respecto a ti, cómo se van moviendo.
Vale, vale.
Y resulta que este es el centro del carrusel nomás.
O sea, la anomalía, la excentricidad del resto, digamos, el único que no es excéntrico.
Sí, bueno, hay un grado de excentricidad de las órbitas en todo caso. Pero esto es un movimiento que uno debería pensar que es como un carrusel, como un caballo que va y sube y baja. Eso es lo que va haciendo el Sol en la galaxia. Y estamos en una parte muy poco privilegiada, en el fondo. Estamos a, si quieres ponerle unidades, el carrusel mide 1, nosotros estamos como en el 70% de ese 1. Más o menos alejados del centro, digamos, del carrusel, donde está ese agujero negro, digamos, supermasivo.
Pero cada vez nos acercamos más al agujero negro si es que no se aprueba la ley del 10%, yo creo.
Está la vuelta yo...
de manera con un movimiento uniformemente acelerado, ya. Nos están llevando el agujero negro.
Sí, pues ahí, y esas son órbitas excéntricas.
Quería hacer dos comentarios. Exacto.
Ahora haciendo un pequeño paréntesis con lo que ha dicho Danilo de con respecto a tienes un mapa, pero además. Estás como viendo a través de una persiana, de una ventana, algo que pueda pasar como una pequeña piedra, un contrapunto en el fondo a una eventualidad. Eso es algo que se hace constantemente también, que es como pasan cambios constantes. O sea, si bien tienes el mapa, las estrellas aparecen, desaparecen, chocan y producen eventos que sí pasan en escalas de tiempo humanas que puedas observar. Eso se conoce como eventos transientes.
Perdón, ¿podéis repetir lo último? Porque por lo menos yo no lo escuché. ¿Qué pasa cuando las estrellas chocan con esa, como, esa
No,
posibilidad del?
no, que hay una parte cambiante, digamos, del mapa, ¿eh? Y es la parte transiente que observamos, que son, se hacen estos mapeos nocturnos de todo el cielo de forma constante, periódica, y de repente hay cosas que explotan, cosas que cambian en escalas de tiempo bastante cortas, que son los eventos transientes.
Transientes.
Transientes, sí.
¿Y qué significa transiente?
Que no es constante en el fondo, que tiene un cambio. Y en este caso el cambio es la cantidad de luz que observamos, que tiene un inicio y tiene un fin.